de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre, Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, damos comienzo a La Venganza Será Terrible en su versión sin público.
Así es.
Estamos con Patricio Barton esta noche y nos hemos enterado hace pocos minutos de que el día viernes no podremos recibirlos en el Teatro Caras y Caretas por razones que no nos han sido comunicadas. Seguramente la radio tendrá allí algún otro evento que realizar. Esto lo hemos sabido hoy y hoy se lo comunicamos a ustedes. No son nuestras reglas estas, ni nuestras costumbres. Es así. Así se manejan las radios. Nosotros estamos todo el tiempo pensando en los oyentes y tratando de darles algo mejor. En general, no es la misma política que siguen los propietarios de las radios, que tienen otra manera de pensar. Así son las cosas en estos tiempos. Bien. Yo he conocido otros tiempos y otras radios.
Bien, así que estaremos hoy recibiendo al público mañana jueves.
Sí.
Como única presentación en Buenos Aires con público esta semana. Así. A las 8 de la noche en el Caras y Caretas, en la calle Venezuela 330. Y el viernes no.
El viernes no, grabados. Habrá un programa que nosotros grabaremos.
En una cueva.
En una cueva de por aquí.
Sí, señor. Bueno, mañana sí los esperamos en Venezuela 330. Y atención, la gente de Córdoba, porque ya falta cada vez menos. Por lo general, para casi todo falta cada vez menos.
Sí.
El tiempo en general se comporta así. Pero el 10 de abril estaremos primero en Río Cuarto, allí en el Centro Cultural del Viejo Mercado. Al día siguiente, el 11 de abril, estaremos en Río Tercero, en el Teatro Real Cooperativa, y finalmente en Córdoba Capital, señores, el día 12 de abril, en el Espacio Quality, y ahí las entradas están disponibles en Ticketek.
Bien. Quiero enviar un saludo a mi amigo Pablo Levinsky, el pelado de Brasil, que nos escucha diariamente desde San Pablo. Así que le enviamos un gran saludo y ojalá venga pronto para saludarlo personalmente.
Muy bien, en tren de saludos yo quiero saludar a Gerardo Rosín, que estaba muy contento que el otro día lo involucramos en un caso policial.
Sí, como el asesino de los baños, nada menos.
Exactamente. Claro. Y me contó que estuvo 2 días con hipo. Dos días seguidos con hipo, que si estaba un día más, parece que se opera el hipo.
¿Te operan?
Sí, no sé, sí, que le abren el diafragma y se lo mueven, algo así.
No probó con las maneras tradicionales, del vaso todo. De agua, el susto.
El susto, los brazos para arriba. Me dijo que probó todo y que lo que le dio efecto finalmente fue vinagre con azúcar. Yo nunca lo había escuchado eso.
No, esa es una superstición.
Pero se curó,
como tantas,
señor.
La vida de Rosín.
Bueno, sí, pero esta le funcionó.
¿Le funcionó?
Él
cree que le funcionó. La gente está obsesionada.
A mí me pareció escucharlo hablándome con hipo, pero
no quise, por ahí todavía lo tiene,
no
el hipo.
No quise decirle.
Pero como cree en esas supersticiones, entonces lo da por curado aunque no se haya curado.
Claro, yo sé,
igual que esos que van a una bruja y dicen, me adivinó todo.
Sí.
No, no, uno da por buenas todas las cosas que le dicen. Hace poco, un querido amigo de Barcelona me trajo un informe, no diré de qué orden,
sí,
que revelaba qué clase de sujeto era yo. Y decía, basándose...
Tal cual.
Basándose en, no le voy a decir qué, decía un montón de cosas. Que yo esto, que yo el otro, y todas me parecían ciertas.
¿Vio?
Pero después me di cuenta que cualquier otra cosa que hubieran dicho, por ejemplo, exactamente lo contrario, también me hubiera parecido cierto. ¿Qué sé yo cómo soy? No tengo la menor idea.
Bueno, pero veo que hay ciertos parámetros que le dicen. Ahora, si lo describen con cosas que son evidentes o muy tangibles, bueno, quizás ahí uno puede...
A usted le dicen que es una persona muy tenaz, por ejemplo.
Ah, eso, claro, esos calificativos son más...
Uno a veces es muy tenaz y otras veces, por el contrario, es muy descuidado y muy inconstante. Mm. De manera que cualquier cosa que se diga al respecto contará con el despacho favorable de uno mismo.
Sí, es verdad.
Usted tiende a ver las cosas en forma dual, dicen.
Y claro, en algunos casos sí, pero a veces no.
¿Qué sé yo? La verdad es que no lo sé. Podría ser que sí, podría ser que no. ¿Qué significa ver las cosas claro, en forma dual?
Distinto es si le dicen, usted es un excelente esgrimista.
Claro.
Vale, usted no, nunca hizo esgrimista.
Resulta evidente que no, o que
no.
Sí.
Claro.
Bien.
Pero eso ya es algo más acotado. Bueno, bien. Como sea, Rosín cree que se le pasó el hipo y sin embargo yo creo que ahí sí.
Y ahí está, muerto de risa. Vamos a pasar a la parte conceptual de este programa,
sí,
por
mire,
favor.
Yo tengo una duda de todas las veces que estamos aquí en el estudio haciendo el programa sin público. Que pasan las autoridades de la radio, ajá, y miran, y no sé si me tengo que poner de pie, dado que son autoridades, o si permanezco, tengo que permanecer sentado y seguir con mi labor. Porque a mí en el colegio me enseñaron que cuando entraba el profesor,
claro,
nos ponemos
de pie.
Es
que hay una etiqueta. Justamente, Jorge Dorio está preparando un libro de etiqueta.
Ajá.
Ya se sabe.
La etiqueta de Dorio.
La etiqueta de Dorio.
Sí, señor.
Y hay algunas cosas que conviene saber. Tengo aquí un borrador.
¿Dorio le pasó el borrador?
Le pasó el borrador, muy sucio, por cierto, y lleno de grasa. Y dice, empieza así nomás. Antes de estrechar la mano, sí, el hombre debe quitarse el guante.
¿Qué guante?
Me encanta empezar por el medio.
Sí.
Empezar quitándose un guante que uno ni siquiera se ha puesto.
Claro.
Pero, ¿qué guante? El guante de boxeo, posiblemente.
No, porque, bueno, alguien... En general no hay tantos tipos con guante ahora.
No, nada.
Quizás es un uniforme que quedó un poco atrasado.
Ni siquiera cuando hace frío. Esos
no,
guantes de lana.
Además,
son de niño.
Sí, son como de niño y además, ¿sabe qué? No abrigan y le hacen transpirar la mano igual.
Sí, sí, déjeme de embromar. ¿Y qué? Y usted queda muy mal cuando da la mano con ellos.
Usted sí se saca el guante, ¿no?
Sí.
Para estrechar la mano del otro. Y la tiene transpirada. ¿Se la seca en el pantalón?
Sí, se la seca en el fondillo del pantalón. Siempre antes de dar la mano a una persona,
sí,
como gesto así de persona bien nacida,
bueno,
usted se pasa la mano por el fondillo del pantalón.
Pero eso no,
y luego la presenta así, en forma noble.
¿No es un poco vulgar?
Al contrario.
¿Pasarse la mano?
Me parece un gesto así de cuidado del otro.
Bueno, sí,
mire cómo cuido al otro.
Bueno, pero entonces también es como si antes de dar un beso se lavara los dientes adelante de
no, delante de la persona no, pero conviene dar besos estando uno con los dientes bien
bueno,
lavados.
Sí, conviene.
Yo, por ejemplo, después de comer chorizo,
sí,
no doy besos.
Pero
por
si está con su novia.
Me encuentre con la mujer de mi vida que me ha abandonado y justo ese día volvió.
Sí, y usted está justo ese
yo
día.
Yo estoy terminando de comer un sándwich de chorizo, no le doy un beso.
Y ella se
y
va.
Y la mina y me quiere dar un beso en la boca y yo le digo, no, amada mía, espérame un momento.
¿Y qué
hice? Voy a los lugares privados, me lavo los dientes y ahí sí.
Pero,
ahora sí, le digo.
Ella se fue, ella.
Bueno,
no,
bueno
no,
mala suerte.
Es un desaire.
Mala suerte. Acá hay otro dato también, que dice, al subir al taxi, saluda al chofer primero.
¿Y
a quién después?
Sí. Si no hay nadie más.
No hay nada más que el chofer, ¿a quién quiere que salude?
O hay otro y no lo
sé. Si hay otra persona, bájese, porque se trata de un taxi ocupado.
Claro, o de un colectivo.
Sí. Bueno, si la persona que entra a la habitación te estira la mano mientras estás sentado...
¿Cómo estamos con las manos?
Sí, levántate. Porque no se estrechan las manos estando sentado. Lo que usted preguntaba acerca de las egregias autoridades de esta emisora.
Claro, uno tiene que ponerse de pie siempre.
Exactamente. Ahora bien, si tu acompañante saludó a una persona que no conoces, saludala también.
¿Cómo? Ah, pasa eso. A mí me pasa mucho, vio en las reuniones esas de parado. No, las de parado, de esos cócteles.
Ah, sí.
Que uno saluda a alguien que...
Uno está con Dorio, por ejemplo.
Claro.
Y Dorio salió con el que...
Con saluda.
A todos.
Sí.
Con todos los perros pasea. Y entonces...
Usted tiene que saludar...
Sí, saluda y pone cara de algo. Yo pongo cara de que sí los conozco a los tipos.
¿Sirve eso o a veces...
No. Hay que conseguir una cara... Neutra. Que sirva tanto para un barrido como para un fregado.
Sí.
Sí, sí.
No debe exagerar usted sobre actuar un vínculo que no tiene.
No. Acá dice, en el baño, atención, en el baño...
Está el taxista también.
O al salir del baño...
Se saca el guante.
No se saluda con la mano.
Sí.
Atención, en general, si tiene las manos sucias o mojadas...
Señor.
O si tienes algo pesado en tu mano...
Claro, lo felicito.
Es mejor disculparse... En vez de intentar hacerlo con torpeza. Dice, disculpe si no le doy la mano, pero...
Señor, por favor,
estoy
sí,
ocupado.
Está ocupado.
Listo.
Pero ¿en qué situación se saluda en el baño, en un baño público?
En ninguna.
Porque si no le entra.
Se saluda, pero no con la mano.
Claro.
Y ni con abrazos, ni nada.
No, señor. ¿Sabe dónde se sale? El baño, un baño muy lindo para ir,
sí,
de los baños públicos. Yo he ido dos veces, quizá usted ha ido más. Es el baño de donde entregan los premios Martín Fierro.
Ah, sí, yo nunca fui.
Que en los cortes van muchos al baño.
Mucho, claro, y usted comparte el baño con una playa de...
Está Fernando Bravo.
De estrellas, claro.
Sí, señor, claro. Están todas las estrellas de la radio y del espectáculo. Y ahí la mano... es un tema, porque además...
Claro.
Hay que volver rápido.
No, por eso yo no voy. Pues no quiero ponerme tampoco en un compromiso, encontrarme ahí con...
Está Dorio adentro del baño de los Martín Fierro.
Atendiendo, ¿no?
Está ahí siempre saludando.
Bueno, dice...
Abrazo a Dorio.
Tampoco estreches la mano cruzando la mesa.
Ah, ¿por qué?
No sé, es mala educación. Hay que acercarse a la persona.
Ah, muy bien.
Si te invitan a algún lado, es de muy mala educación preguntar quién va a ir. ¿Cómo?
Sí.
No, hay que preguntar.
No, bueno, depende si es de confianza. Usted le puede decir, si usted está interesado en una dama en particular.
Claro. Sí, va a ir.
Dice, claro, va a ir, escúchame.
Estoy hace 3 meses que le estoy arrastrando el ala con resultados melancólicos.
Sí.
Y me gustaría asistir a una fiesta donde yo pudiera, en fin, atropellarla.
Bueno, pero ella dice que le das asco, que tiene arcadas cuando te ve. No sé si tenés alguna chance.
Bueno, entonces no. Si alguien te visita, apaga la tele y aléjate de la computadora.
Ah, la tenía prendida. El informe supone una vida previa.
Tengo la tele y la computadora prendida.
Sí, y los guantes puestos.
Y los guantes puestos
y el taxi.
Y estoy en el baño.
Sí, sí.
Con algo pesado en la mano.
Supone muchas cosas a priori.
Sí, bueno, ¿que no puedo seguir mirando la tele?
No, eso sí que es una falta de respeto total.
¿En serio?
Y mucho menos decir cosas tales como, esperá que faltan 10 minutos.
Sí, eso.
Pará,
se está por decidir con quién se queda el tipo.
No, señor, listo. Tiene que apagar y salude y ya está.
Tampoco hables por teléfono.
No.
O al menos no lo hagas prolongadamente cuando hay visita.
Eso se da mucho ahora con los celulares.
Sí,
vio que
claro.
Están todos mirando los celulares.
Sí.
y poniendo bien, no sé qué hay tanto para mirar en el celular todo el tiempo.
Realmente.
A ver si ocurre algo.
¿Quién los llamará a esos tipos? No deben tener amigos como los del Martín Fierro del baño.
Claro, pero es que no es que llame a alguien, se miran cosas.
Claro, miran, ¿no?
Sí. Por si aparece algo. ¿Sabe la duda que tengo con esto de darse la mano? Usted señaló algunos datos de no atravesar una mesa, etcétera. ¿Vio los presidentes de los países cuando tienen reuniones bilaterales? Se saludan con la mano. Y hay muchos fotógrafos que les piden un momento. Y la sostienen la mano.
La sostienen, sí. Y sostienen la sonrisa. Así.
Y no se la larga. Usted está con Putin.
No,
Putin se la agarra.
Y no se la suelta.
No se la suelta, señor. Hasta la última foto no se la suelta. Y usted tiene que sostener mientras tanto que una conversación. Es muy difícil.
¿Usted nunca ve programas supuestamente radicales de la televisión norteamericana?
¿Radicales en qué sentido?
Radicales quiere decir de izquierda.
Ah, bien.
Así son en Estados Unidos.
No, alguna vez he visto.
¿Usted no, como alguna? Bill Maher, por ejemplo, sí. O John Oliver, no sé si es John, bien, periodista inglés, que son en contra de Trump, tienen su gracia, pero también en contra de Rusia en general, ¿no?
Uh-huh.
Y especialmente en contra de Putin. Y las costumbres de Putin no son tan distintas, después de todo, de las costumbres americanas, ¿no?
Claro.
No hay. Pero es muy gracioso porque tienen todavía la idea de que el gobernante ruso es por definición José Stalin.
Claro,
sí, eso sí.
Y claro, que tuvo tanto tiempo Stalin que se acostumbraron.
Claro,
entonces. Y yo, bueno, debe ser más o menos.
Señor que envía a Siberia a sus enemigos.
Sí, más o menos todo así.
No sé si será así, a lo mejor sí. Pero, bueno, discúlpeme. Si está de visita, ya se lo dije, pero cuando viene un invitado a tu casa,
sí,
lo primero que debe decirle es dónde puede lavarse las mismas.
Y si no quiere, quizá, ¿por qué le va a decir? ¿No es una falta de educación decir, Rolón, claro, anda a lavarte las manos?
Las patas, claro.
¿Cómo le va a decir eso?
Para mí es una falta de educación, que las tengo limpias, señor mío, dice el tipo.
Bueno, pero yo leí en un informe,
claro,
que tengo que indicar.
Dice, o arreglarse.
Peor.
Arreglarse, ¿por qué me quiere que arregle?
El pelo, se...
Y después le muestra la casa. Le voy a mostrar la casa.
Antes se hacía eso, ¿se acuerda?
Sí, sí.
Ahora no se hace más.
No se hace más porque las casas son horribles.
También.
Sí, sí.
Pero antes era bastante común. La primera vez que alguien llegaba a tu casa...
Abrías una pieza, la puerta de una pieza y estaba un tío durmiendo la siesta en calzoncillos.
Claro, te muestro acá la habitación.
Bueno, está el tío.
Sí. Y el baño no se mostraba.
¿No?
No, el baño no se mostraba.
Aquí está el baño, somos gente grande.
Bueno, señor.
Un comentario así. Si la comida ya está servida y todos están sentados a la mesa, se empieza a comer cuando el dueño de casa también se sienta. Bueno, si ya estaba sentado.
Y bueno, pero cuando empieza a comer.
Cuando empieza a comer, ¿no?
Sí.
Y si el tipo es Putin, por ejemplo...
Bueno.
Y por malevolencia, que es propia de los gobernantes rusos,
sí,
no empieza a comer, ¿qué pasa?
Y no puede comer nadie.
No puede comer nadie, porque si alguno prueba bocado, inmediatamente es llevado a Siberia,
sí, señor,
y obligado a hacer pozos para luego taparlos.
Sí.
Bien.
Pozos en donde antes había parquet.
Al iniciar un banquete, cuando todos se saludan, mantén la copa con la bebida fría en tu mano izquierda.
Porque si yo soy de diestro.
Porque si viene un tipo y te da la mano,
claro.
Conviene que la derecha la tengas calientita.
Claro, si no.
Y no helada y húmeda.
Claro, usted la tiene fría y húmeda.
Claro.
Y conviene explicar, es por la copa. No.
Bueno, entonces, para no tener que andar...
No, es feo.
Con eso usted mantiene la mano derecha en el bolsillo.
Sí.
La mantiene más o menos calientita y seca.
No, es difícil,
cuando hay que dar la mano, la saca y da la mano.
Pero yo soy muy torpe con la zurda. Casi que es una mano que no sirve para nada. No, no, absolutamente, ni para sostener esa copa.
Entonces, no beba.
Es difícil.
No beba. Si te vas de una fiesta antes que los demás, sí, despídete solo de los dueños.
Ah.
Nada de hacer un escándalo. ¡Ay! ¡Chao! No,
¡hola a todos!
Me empiezan a abrazarse. Esa cosa es horrible.
¡Besis! ¡Besis!
Sí. Y es muy feo ver a hombres que se vuelven repentinamente afectados para, sí, ver si pueden acercarse corporalmente a una mujer.
¿Y cómo es eso?
Y eso, de golpe se despiden, ¡ay, hasta luego, adiós, qué sé yo! Y se abrazan. Y uno ve que es una cosa completamente afectada, que es el tipo...
¡Lárguela!
...apretarla un rato.
Señor, por favor.
Es horrible, señor, eso. Es horrible. Esa especie de compañerismo entre personas,
sí,
que están en un mismo trabajo, esa súbita, ese súbito cariño que se siente por personas más o menos lejanas cuando se trata de señoritas que están fenómenas.
Mm.
Yo me doy cuenta, usted no se da cuenta de eso.
No, ahora que lo dice,
sí.
Sí,
yo me doy cuenta.
Sí, sí.
Y ya verá, ¿qué tal? Y ya, mirá, ¿de dónde saliste? ¿Dónde saliste? Bueno, en un restaurante es de mal gusto sentarse en la mesa con una persona desconocida en una cafetería.
Y sí, ¿quién lo invitó a sentarse?
Sí, claro.
No, se va a
sin embargo, en algunos lugares, no muchos, en algunos parece
están,
que se admite o hasta se prohíja esa costumbre.
Hay cada vez más.
Es muy conveniente para los dueños del lugar.
Claro, pone una mesa grande. ¿Sabes dónde están proliferando lugares así?
No.
En Puerto Madero.
No me digas.
El otro día me tomé un café con leche y por suerte había cobrado un dinero importante.
Claro, pudo tomarse un café con leche.
Me tomé un café con leche en Puerto Madero y se me sentaron unos tipos, ninguno hablaba castellano de los que estaba alrededor. De, y era toda una mesa grande, no había otro lugar.
Claro.
No había...
Bueno, pero eso es como,
no había
si
mesa.
Fuera, como si fuera una barra.
No, eran mesas.
¿Sí? Con su mantel y todo.
Tres mesas. No, mantel no había. Bueno, era un lugar así, como informal. Pero colectivo.
Es raro eso. Es raro.
Le diría casi...
Es raro porque puede darse el caso de que usted esté sentado con otra persona, casualmente su novia, por ejemplo.
Claro.
Y venga una tercera persona.
Y usted interviene, sí.
Y se siente ahí en el medio justo cuando ustedes están tratando un asunto delicadísimo.
Sí.
No, delicadísimo.
No es un lugar para ir con novia, esos lugares.
Bueno, pero aquí están hablando de una cafetería cualquiera.
Ah, bueno, sí, no.
No,
si
de
va...
lugares,
no,
de
no,
lugares donde no se puede ir a hablar sobre cuestiones de familia.
No, está bien, no se va a sentar
después
en una mesa.
Ponga la puerta.
Y bueno, señores.
En este lugar no conviene hablar de cuestiones delicadas porque se te va a sentar uno.
Bueno, es así. Es
tendría
así
que decir, prohibido sentarse uno en la mesa de otro o permitido.
Bueno, hace no mucho fui a un café que tenía un cartel que decía algo así como saber esperar es parte de nuestro estar en la vida. Una lección que adelantaba un poco la espera que uno iba a tener,
claro,
de los platos.
Yo he visto también en algunos restaurantes decir que no hay buena mesa sin espera, sin paciencia. O sea que la buena cocina requiere su tiempo. Esto es verdadero.
Sí.
Pero, bueno.
Sí, pero poner un cartel de, digamos, dando un lugar a la espera, un lugar, le diría, de virtud.
No, claro.
De virtud que tiene que tener el cliente que va a pagar.
Claro.
Es raro, ¿no?
Es muy raro, muy raro.
Es raro.
Después, no pidas la cuenta si tu acompañante aún no ha terminado su comida.
Sí. Pues,
sin embargo, es una manera de apurarlo. El tipo,
no, pero es tipa, horrible,
¿no?
Señor.
La tipa por ahí no termina de comer, entonces... Mozo, ¿me va cobrando?
No, ¿cómo va?
¿Me va cobrando? Si mientras esta tipa termina de comer...
Pero sí, si recién...
O mientras este tipo
¿dónde se, que
se demora in eternum, andá haciéndome por lo menos la cuenta, quiere decir.
No, usted no puede decir eso, es una falta de respeto. Y además vio que dicen que hay que masticar cada bocado.
Eso lo dice Cormillot, 11 veces creo que es.
Ah, 11 nada más.
O 7, no sé.
Yo creí que eran 20.
Ah, peor todavía.
20 masticadas para claro, tragar.
Para engañar al estómago. Es inaceptable, asimismo, usar una servilleta en vez de un papel para sonarse la nariz.
Claro.
Ah, sí, sí.
Pero es algo bastante corriente. Sí,
si te sirven un platillo acompañado de un recipiente con salsa, vierte un poco de la salsa sobre el plato.
Ay, claro. Sí, sí.
Bueno, algunos hacen al revés, ponen el pedazo de carne adentro del...
Y va mojando.
La salsera y va mojando. De los trozos de comida servidos en un plato, no elijas el mejor.
Qué feo andar separando las claro, cosas.
Elige, en una fuente. Cuando hay una fuente,
claro,
no te sirva. Servite el segundo.
Con
el,
no, lo mismo.
O el tercero mejor.
Si a usted lo invitan a comer un guiso.
¿Un guiso?
Un guiso. Usted se ve en esa situación. Y hay alguno de los ingredientes que usted no le gusta.
Oh, sí.
No puede estar separando al borde.
No, como las gallinas.
Señor, las arvejas las va tirando.
No, yo las dejo para un costado, las arvejas no me las como.
No. Oh,
le voy ya con la mano.
No, señor.
Le saco las pasas de uva.
No, se las tiene que comer. Además después viene el mozo y le dice, parece que no le gusta.
Sí, sí, los mozos también. Sí. Parece que esto o el otro, ¿no?
Sí.
Si uno comió muy rápido, parece que hay hambre en la fila.
Sí, sí. Hay mucho mozo opinador ahora.
Sí, hay
mucho mozo.
Mucho mozo con una gran superioridad moral sobre el cliente.
Sí.
De los trozos de comida ya se lo dije. No sirvas más bebida solo para ti. También está muy mal eso.
Que si usted se sirve, tiene que servir.
Sí,
primero
tiene que preguntar a los demás. Ay, ¿quieren un cacho más?
Claro.
O algo, bien. Hay aquí algunas más. Por ejemplo, cuidado. Si dices la frase, yo te invito,
sí,
significa que tú vas a pagar.
Claro, si no, ¿cómo va a invitar?
¿Sí? Sí. Y otra forma de decirlo sería, ¿qué te parece si vamos a un restaurante?
Significa que pagan entre los dos.
Claro, usted le quiere invitar a una chica a tomar algo. Y dice, ¿qué le parece, señorita,
sí,
si vamos a un restaurante,
sí,
y pagamos cada uno lo suyo?
No, no agrega eso.
Sí, sí, claro.
¿Qué te parece si vamos, sí, a un restaurante?
Sí. Y pagamos, eso sí, pagamos,
no, eso
cada
sí,
uno
no,
lo suyo, ¿no? Y empieza a controlar también.
No, eso
y
sí.
Y lo que come cada uno.
Ah, bueno, sí, pero no se puede.
Y el mozo dice, momento, mozo, cobre a cada uno lo que consumió.
Bueno.
Y el pan que trajo ahí en general, yo no comí.
No, pero es servicio de mesa, eso
así
es.
Así que, bueno, es el servicio lo están cobrando, mesa, así que... Cóbreselo a la señorita que se morfó todo el marrón.
Bueno, ¿cómo va a decir eso, señor? Distinto es si le dice a ella qué bueno sería que me invitaras a un lugar, ¿no? Entonces, en tal caso, ahí sí tiene que pagar ella.
¿Sí?
¿Y si usted dice?
¿Pero cómo le dice?
No, no
sé. Qué bueno sería que me invitaras y pagaras tú.
Claro.
Le dice, ¿no?
Quizás ella le puede decir en algún momento, ¿eh? Qué sí, bueno sería que me invitaras a tal restaurante.
Pero es una cosa enojosa, ¿no es cierto? El hacer las cuentas al final del almuerzo,
sí, sí,
de la cena. A ver, mozo, cóbreme. El tipo se pone los anteojos, ¿no? Muy bien. ¿Esto qué es acá? Dice.
Creo que es un balance que va a hacer.
No, bueno, pero hemos resuelto pagar cada uno lo suyo y no quiero ofender a la señorita garpándole lo que ella consumía.
Claro, mientras ella todavía está comiendo,
sí,
porque
claro,
usted se apresura
a pedir. Vamos a esperar a que termine de comer para ver hasta dónde llega.
A ver si deja los grisines.
Una cosa, Clarita, no se ofenda, pero usted me probó un pedazo de lemon pie.
Bueno, sí, me pareció algo romántico.
Sí, sí. Todo muy romántico, pero... Sí. Yo le haría una quita,
bueno,
al precio de la lemon pie que estoy pagando yo.
Dos bocados fueron. Que
bueno, dos bocados, pero qué bocado tenía mi perro, ¿eh?
Bueno, pero no
te abrió la boca, que Dios mío. También dice, nunca vayas de visita sin llamar antes.
Claro.
Eso antes no era así.
Antes caía en la visita, le tocaba a ti.
Le caían, sí.
Sí.
Caer, era la palabra, cayó fulano. Y además, entre otras cosas, no se llamaba porque rara vez había teléfono.
Claro, también por eso caía
no,
en la visita.
Era Buenos Aires, nadie tenía teléfono. Entonces, ¿qué te van a llamar? Y ahí de visita en Baigorrita.
Sí,
cayó fulano y listo.
Y es más, a veces había cosas por si vienen las visitas.
Claro.
Por ejemplo, unas papas fritas, una bebida.
Y se visitaba mucho más que ahora.
Sí.
Mucho más. Siempre caía. A mi casa siempre, incluso había teléfono. Pero, a mi casa siempre caía alguno. Siempre caía alguien. ¡Trin! ¿Quién será?
Sí.
Y porque sabían que caían. Era, claro, sí, una casa muy...
muy social.
Muy social, muy hospitalaria, con muchos puntos de interés. Vivía mucha gente en la casa también, una casa muy grande. Y de algún modo todos consideraban que ir ahí era un poco la casa del pueblo. Y pero de cualquier modo, a mí no me temblaba la mano si tenía que ir a tocarle el timbre a alguien.
No, era muy común eso.
Pero muy común.
Sí,
a los parientes ni hablar.
Sí, sí.
A los parientes ni hablar, iba y golpeaba, apenas si golpeaba y entraba. Y ahora no, yo no visito a ningún pariente sin avisarle antes.
No, y esto es una producción.
Sí,
que
sí, ay, es difícil venirte a tal hora, por qué sé yo.
Y después ya me voy y...
Sí, 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 qué cosa, ¿no? Bueno, ahora... cuando ¿usted qué hace cuando llegan visitas inesperadas? Yo las he hecho.
No, ¿cómo las va a echar? No, las tiene que hacer pasar, le ofrece un traguito.
¿Traguito de qué?
Traguito, un...
trago de algo,
un
de agua.
Un Campari, un... ¿Qué tiene? Tiene que tener unas botellas siempre ahí.
Sí.
Si no, ¿qué le va a ofrecer? ¿Una gaseosa?
Y sí, agua.
Y bueno, bueno, vaso de agua desde luego, sí, agua tiene.
Un sándwich.
¿Un sándwich? No, ¿cómo le va a ofrecer
usted? Le hago un sándwich, doctor.
Por ahí le vienen con algo, ¿vio? Que,
Antes, eso sí era.
Sí.
Las visitas traían algo. Sí.
Te traen algo. Lo cual indica, es un indicador, por ahí dice, trajimos el postre.
¿Y qué?
Y entonces...
algo tenía que... se iban a quedar a morfar.
Claro, o sea, no. Que primero hay una
cena. No, pero siempre era la tarde... y entonces se armaba más bien algo de tomar el té.
La factura.
Traer cosas ricas a veces. Sí,
sí, sí.
No es prudente hablar en las reuniones acerca de la edad, la riqueza, los problemas domésticos, la religión, las relaciones amorosas, los regalos, el honor, el deshonor y los procedimientos médicos. ¿Y qué hablo?
Todos mudos.
No queda ningún tema.
Tarde o temprano va a llegar alguno de esos temas.
Sí, sí. Yo, a mí me gustan todos estos.
Usted empieza a hablar de cualquier cosa.
Sí, empiezo, ¿qué tal? ¿Y usted qué edad tiene, Clarita? No. ¿Es rica? Yo tengo cada problema doméstico, por empezar de religión. Y en cuanto a las relaciones amorosas, mi novia es una perra. Los regalos que me hace son horribles.
Pero todo es así, ¿no?
Para mí es un verdadero honor recibirla y un deshonor, bla, bla, todo.
No, no puede hablar de nada.
Hablaré ahora de procedimientos médicos. Si usted viera lo que me hicieron el otro día...
No
estaría tan tranquila hablando conmigo.
No le dice nada de eso, señor.
¿No?
No, primero empieza hablando de banalidades.
Estas son banalidades.
No, banalidades. Ay, qué linda lámpara, ¿dónde la compraste?
A mí me gusta mucho más, qué sé yo, te noto mal de salud. ¿De qué te operaste últimamente?
No, pero no le
dices. Contame tu última operación.
Bueno, hay gente que le gusta hablar de los médicos.
No, el médico me dijo... que tenía que sacarme aquello que te dije.
Y a mí no sabés, porque después
eso no es nada.
Es mucho más.
Ah. Al llegar a un cine, un teatro, un concierto, nunca llegué en forma impuntual, y ya lo hemos dicho muchas veces, la manera correcta de pasar entre las filas es dándole la cara a los que están sentados. Discúlpeme,
claro.
Yo prefiero...
dar la espalda.
Dar la espalda.
Bueno, sobre gusto no hay nada de cada uno.
Y listo. Nunca debes tocar a una mujer sin su consentimiento.
Bueno, sí, está claro.
¿Qué quiere decir esto? Usted que va por la calle y dice, señorita, buenas tardes. Sí. ¿Me permitiría tocarla?
No, ¿cómo no va a ser eso? Desde luego,
dice,
no.
Ni agarrar su mano tampoco, o acercarte demasiado a ella durante una conversación. No es conveniente empujarla.
Bueno, desde luego.
Ni agarrar un brazo más allá del codo.
Pero por supuesto, ¿de qué estamos
hablando? Excepto las ocasiones en que las ayudes a subir a un medio de transporte.
Tampoco.
Si puedes agarrarla directamente desde abajo y junto con un amigo hacer fuerza para arriba.
No, señor.
No sé cómo es.
No corresponde tampoco ahora, no, mucho menos.
¿Cómo va a ayudar a una mujer a subir a medio de transporte? ¿Qué es esto? Parece que estuviera subiendo una bolsa de porla.
A menos que se lo pidan, ¿vio? Cuando uno sube, por ejemplo, a una lancha.
A una lancha altísima. Ay, agárrenme de abajo y empújenme para arriba. Entonces usted dice, muy bien, usted lo quiso.
Sí, a veces tiene que saltar hacia abajo, para la lancha del Tigre, del Delta. Están ahí subiendo con bolsa y hay un espacio, una frontera
suficiente como para caer al agua.
Sí, hay que, y ahí quizás uno puede ayudar, es decir,
y incluso aprovecha y le da un beso en la boca.
No, señor.
Por no sé,
como premio, como castigo, le diría.
Bueno, como forma de acercamiento. Si alguien intenta dirigirse a ti con un llamado poco adecuado, como oye tú.
Claro, es como decir, che.
Claro, no hay que contestar.
¿No se da vuelta?
No. Yo cuando me dicen oye tú, no me doy vuelta.
Bueno, no sé
si... En cambio, si me dicen, ¡ey!
Eso es horrible, señor.
Eso es espantoso, eso es mucho peor que oye tú.
Sí. Sí, sobre todo cuando se lo hacen mirándolo, inclusive. Vení, vení.
Flaco. Vení. Dice, la regla de oro para usar perfume.
¿Qué hay regla?
La moderación.
Eso sí. Basta de ponerse medio tarro de perfume.
Yo, sin embargo, uso Tulipán Negro, que es un perfume bastante fuerte.
Sí,
bastante,
señor.
En fin. A mí me gusta llamar la atención.
No, pero mire...
Que me huelan venir.
Sí, ya lo leemos venir. Sí, pero sí. La sobrecarga de perfume es una de las formas del acoso.
¿Ah, sí?
Sí, señor. Usted está... Se viene ya perfumado, está avasallando el espacio vital del prójimo.
Claro. En presencia de mujeres, el hombre solo podrá fumar si ellas están de acuerdo.
¿Por qué? ¿Qué tiene que ver?
¿En qué?
No sé, en que usted fume.
Sí.
¿Y por qué de mujeres? También de hombres y de...
Está muy bien, pero bueno, no sé, acá dice así. Permite que los mensajes personales sigan siéndolo. En este sentido. Los padres no deben leer la correspondencia electrónica o en papel de sus hijos. ¿Cómo que no?
No, señor.
Yo cuando viene mi hijo le reviso todo.
No, porque...
Le reviso el cuaderno de clase... Le reviso el celular.
Bueno, pero usted así...
Hago revisiones sorpresas de su pieza y de su cama.
Una requisa.
Una requisa. A ver, todo contra la pared.
Señor, por favor.
Y bueno, porque quiero saber cómo se está formando y educando.
Usted lo está formando como un Ortiva.
Ah, ¿sí?
Así, haciendo eso, ese procedimiento.
Pero cuidado, yo
lo ahí lo está formando.
Le he encontrado fotos de mujeres sin ropa, caballero.
Es normal, señor.
Ah,
que
es
tenga...
normal que las mujeres estén sin ropa.
No, ¿no digo,
señor?
Es normal que los
en
chicos...
En una casa de tolerancia.
Por favor,
pero
señor.
Pero no en un hogar decente como este.
Se están formando los muchachos, su sexualidad.
No, señor, no, señor.
Tienen fotos, ¿qué quiere
acá
que
dice... Y ni tampoco de la esposa y de la novia. ¿Cómo que no?
¿Qué cosa?
Yo le reviso el celular a mi señora esposa.
No, ¿cómo le va a revisar?
Cuando ella no se da cuenta, desde luego.
Y sí, peor todavía.
Es mucho peor, sí.
Claro, pues ¿qué le va a decir? ¿Y ahora te voy a revisar el celular?
No, no le dice nada, se lo revisa y bueno.
¿Usted lo tiene encriptado el celular? ¿Lo tiene?
Ah, ¿cómo se encripta?
Con una clave. Yo tengo con una clave.
Ah, sí, yo también.
Me instalé ahora la clave del dedo. ¿Vio que hay celulares que tienen?
Sí, un lugar para poner el dedo.
Claro.
Entonces, ponga el dedo aquí y hasta que usted no vuelva a meter el dedo, no, el celular no anda.
Si cualquiera, si no es su dedo.
No.
El dedo de su novia, por ejemplo.
Que podríamos decir que es el mismo dedo. Así en un sentido metafórico y amoroso.
Bueno, no es el mismo dedo porque.
No es el mismo
cada
dedo.
Cada uno tiene los dedos en su lugar. Claro.
Pero un gesto de confianza es registrar en su celular también el dedo de su novia.
Eso es un gesto de desconfianza, ¿sabes?
¿Ah, sí?
Claro, porque eso es un indicador de que usted tiene la duda delante y que muy probablemente tenga otro celular.
Un celular paralelo, así claro. Como Tolstoy llevaba un diario íntimo para él
sí.
Y otro para que era el que miraba a la mujer.
Sí. Pobre, qué perseguido.
Creo que la mujer también hacía lo mismo.
Sí. Vivía muy mal.
Desde luego.
Sí, vivía muy mal.
Dice, bueno, nada más. Tampoco meter la mano en el bolsillo del otro, siendo el otro su hijo, su mujer o su novia,
sí.
Es una falta a la etiqueta y una intromisión en el espacio personal.
Sí, señor. Claro,
y más cuando uno tiene los pantalones puestos.
No, ni hablar que le está ahí manoteando.
Claro, porque ya meterle la mano en el bolsillo a alguien cuando se sacó los pantalones es malo.
Sí.
Pero metérsela cuando el tipo está con los pantalones puestos.
No, es horrible.
No sé, ¿qué será peor?
No, con los pantalones puestos es peor.
Sí, claro.
Es peor.
Lo peor es con los pantalones puestos y tratando de que no se dé cuenta.
¿Y cómo va a ser? ¿Ese
y despacito.
Que es un carterista.
Y claro, te hacen en forma de punga.
No, pero a veces uno se encuentra. Yo en una etapa de mi vida compartía campera con mi hermano. Y, sí. Y uno se encuentra en los bolsillos de la campera cosa, compartida.
Claro, cada cosa que... Bueno,
mirá lo que me dejaste. ¿Qué es esto?
Bueno, un revólver.
Por favor.
No se ría muy fuerte. No hable en voz demasiado alta. No se quede mirando fijamente a otra persona. Esto puede ser muy, muy ofensivo.
Sí, hay que tener mucho cuidado. Siempre en todas las reglas de etiqueta se caracterizan por la moderación
sí.
Y la cautela.
Mirar demasiado a una persona es exponerse.
Sí.
¿Eh? Usted lo mira y el tipo te dice, ¿qué mira?
No, ahí tiene. Y lo mismo cuando el otro está explicando algo, exponiendo cualquier tema, y uno lo mira, ojo con los gestos de la boca. Si usted lo mira con la boca todo el tiempo entreabierta.
Sí.
Que ya al límite de babearse.
Claro, se está por dormir.
Parece que sí, ¿qué está? ¿Qué?
No, pero ¿qué mucho sostiene? Peor es hacer gestos como no.
Claro.
Hacer que no, mirar hacia arriba, como pidiendo socorro divino.
Algunos se muerden el labio inferior.
Sí,
y
sí.
Y permanecen, pero a veces por atención.
Sí.
Y usted sabe que un importante...
No, si el otro está exponiendo y no es ese, ¿qué te pasa?
O sea,
¿Qué hace? ¿Qué me hace gesto?
Lo mira fijo, vio, pero...
me hace gesto, dice, y saca el revólver de la campera del hermano que
claro,
se había
sí.
Puesto.
Pero a veces es por atención que uno mira al otro así, ¿eh?
No olvide siempre agradecer. Todo hay que... Siempre gracias. Agradecele a tus amigos sus buenas obras.
Bueno, pero todo el tiempo...
a los funcionarios de gobierno.
Bueno, sí.
A todos. Expresar gratitud... Es un acto de personas educadas y sensibles. Yo a veces paso a ponerle por el correo.
Sí.
Entonces me asomo y digo, les agradezco mucho a todos los empleados del correo por llevar
pero cartas estamos trabajando, señor.
A una y otro lugar.
Bueno, por favor haga la cola. Porque...
Paso y sigo, viaje, me asomo a la panadería.
Sí.
Agradezco a todos los trabajadores de la industria de la alimentación.
Por favor, no escupa la factura,
su
señor.
Dedicación y por las bolas de fraile.
Gracias, señor.
Y todo eso, y así.
Bueno, pero que sale...
Viene un vigilante y le digo, ay, señor agente del orden.
Sí.
Le agradezco que usted pone su vida al servicio de los demás y todo.
¿Y
todo
cuánto eso. Tarda en llegar a los lugares?
No, porque... muchísimo.
Sí, señor.
Salgo a la mañana y vuelvo a las 6 de la tarde, recién completo la vuelta a Manzana.
Sí, claro, está agotado.
Bueno, vamos a ver qué dicen nuestros oyentes, nuestros corresponsales
sí,
de cada día.
A quienes también agradecemos muchísimo.
Sí, muchas gracias
por
a
estar
los oyentes.
Allí.
Y les recordamos que este viernes no vamos a poder recibirlos en nuestro espacio habitual por razones que no conocemos.
Bueno, a ver, Andrés Francisco Borromelli dice... Quisiera agregar que no sé a qué agregó,
no sé parece a qué.
Alguien
se
que habla
que
antes.
Algo dijo antes.
Sí. Que Bragado queda muy cerca del 9 de julio, porque
sí,
atención,
claro,
que el 9 de julio vamos
a... la misma ruta 5, claro.
El 19 de abril vamos a 9
sí,
de julio.
Sí.
Así que... Ese 9 de julio. Dice, entonces, ¿cuándo vienen a Bragado? Puede aprovechar.
Bueno, no vamos a ir a todos los puntos de la Ruta 5.
Pero dice que tienen un teatro que está muy bueno en Bragado.
Ah,
que,
bueno, podríamos arreglar.
Podríamos ir.
Hola, amigos, grita Juan Ignacio Larroquette. Los escucho desde el año 89 o 90. Yo tenía tan solo 9 años. Creo que en aquel entonces era demasiado tarde para lágrimas. No, era... no me acuerdo. Y no la venganza será terrible. No era la venganza, pero ya no era demasiado tarde, creo. Recuerdo un programa en que Dolina aconsejaba cómo actuar frente a una tormenta eléctrica. Me gustó tanto que desde entonces casi no he perdido un programa. Gracias, nos agradece.
Muy bien.
Así como nosotros nos asomamos para agradecer... En las panaderías, así lo hace Juan Ignacio Larroquette.
Que le habrá sido de utilidad el informe.
Sí, sí.
Ivana Barrera dice, querido Dolina y Barton, los escucho hace unos 20 años. Es la primera vez que envío un mensaje.
Ajá.
He sido una oyente...
Muy participativa.
Sí, he sido una oyente silenciosa todo este
está
tiempo.
Está muy bien.
Como
es
la mayoría.
Mejor manera de oír, yo creo.
Así que me quiero mandar un saludo a mí misma, que estoy escuchando el programa... Y preguntarle si el 13 de abril estarán en el Caras y Caretas.
No podemos saberlo porque...
Voy a estar en Buenos Aires ese día.
¿Qué día cae?
Espere que ya le digo. Estamos volviendo de Córdoba, sí, vamos a estar.
Vamos a estar.
Justo ese día. El anterior no. El anterior estamos en Córdoba.
Paula dice que está leyendo, Paula Barini, está leyendo el libro de la venganza. No puedo contener las ansias de que lleguen las 0 horas para escucharlo. Mirá vos. Vale.
Aquí Nelly Cabrera dice, hola Vengadores, soy Nelly, estoy esperando las 24 horas para escuchar. Mire, lo mismo.
Ajá.
Gillespie no está con ustedes los martes.
No, a veces sí, a veces.
A veces sí, a veces no, generalmente no.
Rodolfo Muñoz dice, soy Rodolfo, soy cocinero y vivo en Edimburgo desde hace algunos años. El otro día estaba escuchando la charla sobre los patines. Quería comentarles que el lugar donde se inventó el patinaje sobre hielo moderno, que mencionamos nosotros, el Edinburgh Skating Club, cerró hace muchos años porque el lago, el Daddington Log, ya no se congela.
Ah, qué triste.
Mirá vos.
Qué buen dato que aporta. El otro día hablaba de los patines.
Sí. Y hablábamos de este club, el Edinburgh Skating Club, y parece que cerró. Lamentablemente
llegamos tarde a todo. ¿Cómo
dice,
me gustaría
el último dueño del predio, un señor Neil, donó las tierras a la comunidad y ahora es un parque público?
Bien, Delfina.
Ah, ¿qué tal, Dolina?
¿Qué tal? Delfina Escudero dice, más que nunca necesitamos a nuestros artistas en tiempos de desolación y usted está más que nunca.
Le agradezco, aunque no es cierto que esté más que nunca, yo diría que estamos menos que nunca, pero estamos solo en la medida en que podemos. El Chamo de Mitre dice, la musa era para los antiguos aedos lo que la alta fuente calificada es para los periodistas. Dice algo así.
Sí, pero la musa inspiraba, en cambio las altas fuentes...
Sí, bueno.
Claudia Cañone dice, Dolina querido, lo escuché en un programa de 2007.
Está un poco atrasada.
No, porque mire, lo escuchó prometer que hablaría del argumento de Carmen, de Bizet, ¿no?
Ah, sí.
¿Usted cumplió esa promesa? Porque si no, se la recuerdo y está a tiempo, dice.
Bien, no me acuerdo. Pero es un argumento bastante lineal. No. La obra es extraordinaria, a mí es la ópera que más me gusta, posiblemente, pero no sé si el argumento es lo que la hace tan buena, ¿no?
Eso. En general con las óperas pasa eso, ¿no? O a mí me pasa eso. Que el argumento
Carmen
pasa
así. Una gitana que está ahí, hay unos contrabandistas, viene un militar, se enamora de ella, ella anda con los contrabandistas de acá para allá y después aparece el... Aparece el torero y ella se enamora del torero y al final mueren todos.
Curso rápido de Carmen de Bizet. Rodolfo Casella dice, ¿están en Caras y Caretas el 22? ¿Qué sé yo, el 22 qué día cae? Sí, me imagino que sí o no.
No, el 22 es hoy. O mañana, ¿cuándo es el 22?
Sí, mañana.
Entonces no.
Sí, mañana sí.
Ah,
no,
mañana, sí.
Que mañana sí.
El jueves sí,
sí. Sí, el jueves 22, sí, estamos, sí, venga, Rodolfo. Y Fabricio Ceballos dice, toquen por favor la vieja serenata.
Ah, la vieja serenata.
Por todas las parroquias florecen los balcones, la vieja serenata del mozo trovador, y parece que hablara jazmines y malvores, como pidiendo acaso la vuelta del cantor. Por eso es que esta noche, muchachos, los invito, pondremos en los barrios un poco de emoción, y al ver que las ventanas se abren despacito, muchachos, esta noche yo pierdo el corazón.
Esa es la vieja serenata, qué lindo que es.
Dale.
Qué pena que no hay público para que lo aplaudan.
Qué pena que no hay público para que se vaya.
Aquel que fue y te cantó, junto a tu reja su amor, y al escuchar del trofeo la dulce queja galana, abriéndose la ventana. Muchas gracias, se usó.
Ahora sí.
Muy bien. Bueno, creo que es un buen momento para hacer una
pausa. Es un momento para hacer una pausa, claro.
¿Querés escuchar AM750 desde tu celular? Entra a Google Play y bájate la aplicación de Radio AM750. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación, estés donde estés. AM750. La otra página en tu celular.
Dolina, en Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330. Este jueves, a las 20 horas, no te lo pierdas. Vení a presenciar el programa La Venganza Será Terrible. Es por orden de llegada hasta agotar la capacidad de la sala.
Cecilia Rosetto sigue sumando funciones en Caras y Caretas, a pedido del público. Sábado 21 y 28 de abril, 21 horas. Desbordante, pasional, irreverente, alto voltaje de música, humor y poesía con la Rosetto. Teatro Caras y Caretas, Sarmiento 2037. Entradas en venta en el teatro y por tuentrada.com.
En esta Pascua compartimos las palabras del cardenal Mario Aurelio Poli.
Una nueva Semana Santa nos ofrece volver la mirada a lo esencial de nuestra fe. En el corazón del Evangelio se encuentra la pasión de Jesús, y la cruz es la prueba más grande del amor de Dios a todos sus hijos. La Pascua es la victoria del amor de Dios sobre el odio y la violencia. Es la victoria del amor y de la vida de Dios sobre todos los proyectos de muerte, porque en él brilla la esperanza de una feliz resurrección. Jesucristo resucitado camina con nosotros y desea renovar el amor y la esperanza de cada familia en la Argentina. Celebremos con alegría la Pascua de Jesús.
La droga no discrimina. Solos, nunca pudimos. Juntos, lo estamos logrando. Somos Adictos en Recuperación. Narcóticos Anónimos. Libre, gratuito y confidencial. www.na.org.ar. Teléfono 0800-3334-720. Podemos ayudarte.
En Mañana Seguros, aseguramos tu vida y la de tus seres queridos. Seguros de vida, salud y sepelio. Porque para nosotros, vos y tu familia son lo más importante. Asegura tu futuro, asegura tu mañana. Mañana Seguros. Llama al 0810-666-8562 o consulta nuestra web www.mañanaseguros.com.ar www.mananaseguros.com.ar. Pólizas emitidas por Mañana Sociedad Anónima de Seguros de Personas bajo las condiciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400, www.ssn.gov.ar, número de inscripción 0432.
Hola amigos, hola amigas, soy Patricia Malanca. Y este mensaje es para invitarlos al espectáculo de tango más revolucionario de la escena tanguera, Tangueando a Silvio Rodríguez, en el Café Cultural Caras y Caretas, Venezuela 330.
Patricia Malanca presenta Tangueando a Silvio Rodríguez, sábado 7 de abril, 21 horas, Café Cultural Caras y Caretas, Venezuela 330. Entradas disponibles en tuentrada.com o en el 5254-9100.
Una pregunta. ¿Estás contento que te convocaron a la selección?
Sí, mi sueño es jugar en el Mundial.
Vos querés que lleguen lejos, nosotros también. En esta vuelta al cole, con beneficios Credicop, del 22 de febrero al 22 de marzo, podés ahorrar un 25% todos los jueves en todas las librerías del país. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Promoción destinada a la cartera de consumo. Ejemplo de reintegro. En un consumo de 2.000 pesos se reintegrarán 300 pesos. Tope máximo de reintegro. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.com.
Cartuchera, lápices de colores, lápiz negro, sacapuntas, tijera, papel glacé, pinturitas de colores, cuaderno de hojas rayadas, transportador. Estas son las cosas que te podés olvidar el primer día de clases de tu hijo. Lo que no te podés olvidar son las vacunas. Si tenés hijos que empiezan primer grado, es importante que antes de que empiecen las clases, los lleves a un hospital o centro de vacunación. Así van a estar protegidos, ellos y sus compañeros. No te olvides, las vacunas son gratis y obligatorias. Juntos podemos cuidar la salud de todos. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
En marzo vuelve el espectáculo preferido de Vladimir Putin, Donald Trump y la secretaria de Triaca. En marzo vuelve el espectáculo que hizo derrumbar de risa a Margarita Barrientos. En marzo vuelve una de las atractividades más inmensas, como el mar, que es inmenso. Difíciles. Stand-up político. Jueves, 21 y 30 horas en el Café Cultural Caras y Caretas, Venezuela 330. Entradas a la venta en tuentrada.com. Y como siempre, la mejor cerveza artesanal para brindar por la independencia económica y una picada que te invita a combatir el capital. Jueves, 21 y 30 horas, cerveza, picada y stand-up en el Café Cultural Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330.
Sobre la
Emiliano y el Zurdo presentan su CD Hasta el Otro Carnaval. Imperdible. Emiliano y el Zurdo en el Caras y Caretas 2037. Viernes 13 de abril, 21 a 30 horas. Música popular uruguaya de máximo nivel. Emiliano y el Zurdo en el Caras y Caretas 2037. Entradas en venta en el teatro y por tuentrada.com.
A 42 años del golpe cívico-militar,
Página 12 presenta un libro, Madres de Plaza de Mayo, La Venganza y Otros Relatos, de Ulises Gorini. La mirada y sensibilidad de las mujeres de uno de los movimientos sociales y políticos más singulares de la historia argentina. Este sábado, Madres de Plaza de Mayo, con Página 12. Compra opcional, 120 pesos.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en la versión sin público presente en los estudios de AM750. Recuerden que mañana, jueves, los estaremos esperando en Venezuela 3:30 en el Auditorio Caras y Caretas a las 8 de la noche y será la única presentación esta semana en Buenos Aires con público.
El día viernes habrá programa, pero
sin público.
Solo por radio.
Sí, señor.
Bien. Vamos a hablar esta noche de espiritistas. Hemos hablado muchas veces de las hermanitas Fox, que según se ha dicho fueron las primeras espiritistas. Muchos dicen que los fantasmas contactados en las sesiones de espiritismo no aportaron ningún conocimiento. Esto dicen los enemigos de los espiritistas. Lo que quieren decir en verdad es que no han revelado nada que la raza humana no supiese ya.
Ajá.
Siendo que venían del más allá y de tener contacto con el otro mundo, bien hubieran podido anoticiarnos de algo y no lo han hecho. Pero en realidad sí lo han hecho. Han contado cómo era el paraíso, muchas veces lo han descrito como un lugar de virtudes bastante munícipes, etcétera, etcétera. Lo que puede hacer uno es dudar de esos testimonios. A lo mejor eran noticias falsas, pero información sí que dieron, ¿no? En muchos casos, todos los discursos estaban dedicados principalmente a persuadir al oyente de su veracidad.
Claro.
Todo fantasma estaba más preocupado por ser creíble que por otra cosa, como sucede con el periodismo actual. Entonces, bueno, muchos golpes de efecto, gritos, sustos, pero nunca buena información. Pocas veces buena información. Nunca información científica. Eso es lo que suele criticarse. Y venías del otro mundo que te costaba,
claro,
adelantarte
traer una muestra
en 30 o 40 años en algún adelanto científico. Nosotros hemos indagado un poco y juntamos algunos testimonios que, bueno, no importa mucho si son falsos, porque en realidad su virtud es que al examinarlos nos hallamos en presencia de buena literatura. Empezamos por decir que Víctor Hugo era médium. Víctor Hugo Morales. Víctor Hugo. Lo ayudaba uno de sus hijos, Charles. Durante su destierro en Jersey, donde esperaba con ansia la caída de Napoleón III. Recordemos que fue Víctor Hugo el que le puso a Napoleón III, Napoleón el Pequeño, en contraposición con su tío. Víctor Hugo participó mucho de reuniones espiritistas, mucha mesa giratoria, mucha silla voladora, etcétera. Pero con él no cabían tonterías ni simplezas, y según se ha dicho, cuando convocaba algún finado, como por ejemplo el profeta Ezequiel, Dante, Shakespeare,
todos grandes,
Mahoma, claro, Galileo y Jesucristo, bueno, todos se expresaban con el mismo estilo de Víctor Hugo, lo cual puede ser sospechoso, pero muy deseable. Parece que como médium Víctor Hugo era muy eficaz. Las respuestas se producían sin dilación y, como se ha dicho, consistían en muy buena literatura. En una oportunidad, Víctor Hugo quiso convocar a Lord Byron y obtuvo la siguiente respuesta de Byron.
¿Qué dijo?
Dice: no importunéis al poeta, su lira está rota, cantado está su postrer cántico, dicha su última palabra. Eso fue lo que dijo Byron. Molière también se negó a decir algo y solamente declaró lo siguiente. De ultratumba los hombres todo secreto ignoran. No insista. Vuelva, pues, a la ignorante noche de la que a veces logra, contra lo que es costumbre, librarse a duras penas. Sí. O sea, se dejó retar por Molière, Víctor Hugo, pero no pudo evitar darse algún crédito.
Sí, claro, sí. Que de vez en cuando.
Sí, claro, claro. Otra comunicación extraña, ya fuera del ámbito de Víctor Hugo, es la atribuida al espíritu de Dickens. Todos saben que cuando murió Dickens estaba escribiendo una novela, El misterio de Edwin Drood, y había un enigma en la historia que quedó sin resolver. Quedó sin resolver como si fuera una novela de misterio sin final.
Abierto.
Varios novelistas ingleses trataron de completar la novela por vía de la imitación, pero en 1882 un joven zapatero llamado James Fike se llamaba, descubrió de golpe sus virtudes de médium y se puso a escribir, según él decía, bajo el dictado de Dickens, el verdadero final de la novela. Es decir, no pretendió ser escritor, pretendió ser médium. Los comentaristas ingleses estuvieron de acuerdo en que el texto de unas 400 páginas era en verdad digno de Dickens. Hasta tal punto llegó esa creencia que se publicó una edición en la que se especificó que había sido dictada por el finado Dickens. Otro caso menos conocido es el de Ward. Era un espíritu que decía haber vivido en el siglo XVII en una granja de Inglaterra, y que de allí había pasado a América y había encontrado la muerte en un enfrentamiento con indios. El médium de este señor Ward era Joan Corran, una chica, Joan Corran, nacida en San Luis. Y esta médium era una mujer que no tenía cultura, no había salido nunca del Medio Oeste, y en julio de 1913 empezó a escribir las revelaciones de Ward, quien se expresaba en un inglés arcaico que la joven jamás habría podido conocer. Un detalle de interés es que el finado Ward resultó escribir cosas de gran relieve y notable ingenio, y dictó a esta chica una producción literaria en que se destacó la historia, una historia que se desarrollaba en los tiempos de Cristo y que denotaba un profundo conocimiento de Judea y de la Roma clásica. El caso es que esta chica ganó mucho dinero y se convirtió en una médium espiritista. Y entonces se puso de moda ese trabajo. Todos los médiums aseguraban recibir letras, música, teorías del más allá, y por parte de artistas famosos o no famosos, y se consideraban naturalmente dueños plenos del material recibido. Algunos familiares sensatos de los muertos famosos se oponían sistemáticamente a cada producción que aparecía. Además, surgieron extrañas disputas porque había otros familiares que eran ambiciosos y que preferían aceptar los dictados. Bueno, ¿para qué? Para disputarle a la médium las ganancias. Así que vos recibís texto de Dickens. Bueno, nosotros somos los herederos de Dickens. De manera que queremos ir calzados en algo.
¿Qué problema?
Bueno, contemos para terminar algunas proezas del médium Daniel Home. Cuando hablamos de Home, nos centramos principalmente en sus facultades para levitar. Era médium, pero también levitaba. Parece que en el transcurso de unas sesiones en la corte de Napoleón III, justamente, convocó Home a una mano. Y apareció una mano blanca, pequeña, elegante, que tomó un lápiz y escribió unas líneas. Y todos reconocieron la letra de Napoleón Bonaparte.
Señor. Pero aunque no fuera la letra de Napoleón, ya...
ya que aparezca una mano y escriba algo...
Cualquier cosa, y aunque no escriba, también.
Los presentes quedaron, bueno, imagínense, se les puso la piel de gallina. La mano, sin decir nada, bueno, ¿qué podía decir una mano, no? Se situó frente a Luis Napoleón, el otro, Napoleón III, y el emperador besó esa mano. Más tarde, la mano imperial se dirigió hacia la esposa de Luis Napoleón, Eugenia de Montijo, que desde luego estaba aterrorizada. Aterrorizada y todo, besó aquella mano y luego la mano se esfumó. Esto sí que es muy raro. Sí. Yo hasta este momento, como usted bien sabe, no creía en nada,
¿y ahora,
pero acabo de convertirme al budismo?
¿Qué tiene que ver el budismo?
En este mismo acto. En este mismo acto. Bueno, ¿a quién dedicar estas rarezas? ¿A Víctor Hugo o a todos esos tipos, no? A Molière, Dickens, los que aún engañándote lo hacen con buena prosa.
Sí, me gustó lo de Lord Byron, sobre
todo.
Sí,
también, claro. El texto de... Hemos ido a la discoteca y ahí el médium nos dijo que había hablado con el fantasma del discotecario y después de haberle contado todas estas historias, solo recordó la última y nos dio el disco Mano Blanca, que vamos a escuchar en la versión de Nelly Omar.
¿Dónde vas, carrerito del este, castigando tu yunta de ruano y mostrando en la chata celeste las dos iniciales pintadas a mano, reluciendo la estrella de bronce claveteada en la suela de cuero? ¿Dónde vas, carrerito del once, cruzando ligero las calles del sur? Porteñito, mano blanca, fuerza vamos que viene barranca. Mano blanca, porteñito, fuerza vamos que falta un poquito. Bueno, bueno, ya salimos, ahora sigamos parejo otra vez. Esta noche me espera un cariño en la avenida Centenera y Tabaré. ¿Dónde vas, carrerito porteño, con tu chata flamante y coqueta, con los ojos cerrados de sueño y un casco de ruda detrás de la oreja? El orgullo de ser bien querido se adivina en tu estrella de bronce. Carrerito del barrio del once, que vuelve trotando para el corralón. Porteñito, mano blanca, fuerza vamos que viene barranca. Mano blanca, porteñito, fuerza vamos que falta un poquito. Bueno, bueno, ya salimos, ahora sí parejo otra vez. Esta noche me espera un cariño en la avenida Centenera y Tabaré.
Era Nelly Omar en La Venganza Será Terrible, Mano Blanca.
En el conurbano
hay una red informativa.
El periódico El Uno.
UNLAM TV.
Radio Universidad.
El Uno Web TV.
El Uno Web TV.
Agencia CETIS.
El Uno Digital.
Todos conectados.
Universidad Nacional de La Matanza.
Instituto de Medios de Comunicación.
¿Querés escuchar a M750 desde tu celular?
Entra a Google Play y bájate la aplicación de Radio AM750. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación, estés donde estés. AM750. La otra página en tu celular.
Le da sabor a tu vida. Marolio está en
Marolio, una de las marcas más elegidas por los argentinos.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Hoy estamos sin público presente, pero mañana sí los recibiremos 8 de la noche en la calle Venezuela 330. Atención a la gente de lugares. La gente vive en general en lugares.
Claro.
Están publicadas muchísimas de las presentaciones que haremos en distintas ciudades en nuestra página de Facebook. Consulten ahí en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. Y ahí pueden consultar por fecha, todas las cosas que no damos aquí porque sería todo el programa de comunicación. De...
Por ejemplo, en Rosario.
Por ejemplo, en Rosario. Sé que vamos a estar en el Teatro Broadway el 19 de mayo. Por ejemplo.
Claro, y ya se están vendiendo, sin embargo, las entradas.
Sí, también sé que son en tuticket.com.ar. Claro. Pero bueno, pero va a tener más información si usted entra ahí. O Luján, que estaremos el 21 de abril.
Claro.
En el Teatro Trinidad Guevara, que las entradas ya están en boletería. Y así. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, me caí al agua en mar abierto. Esta es nuestra famosa página Cómo sobrevivir en mar abierto. Atención, porque es muy difícil. A usted le gusta el mar, pero lo quiero ver si está librado a su propia suerte en mar abierto. Y aquí lo primero que te dicen es: elige el estilo de natación correcto.
¿Pero qué? Como sea,
bueno, si tenés que salvar nadando, tenés que hacer 800 kilómetros para llegar a la costa más cercana.
Olvídese.
No hay manera.
No, señor, ¿qué estilo? No hay estilo
no,
posible.
No, dice que si el mar está en calma, nades de espalda.
¿De espalda?
Y si hay mucho oleaje, en cambio, nades estilo pecho. Bueno, ¿cuánto vas a nadar?
No, ¿qué es eso?
No.
200
mucho
metros.
Mejor es este consejo, que dice, encuentra algo que está flotando.
Esto,
por ejemplo.
No, señor.
Y agárralo.
No, algo, un cacho de madera. No. Se supone...
Bien, acá, entonces, tenemos que decir que es importante saber de qué manera te has caído al agua.
Claro.
Si te has caído o has sido puesto por la divinidad allí, sin un barco naufragado cerca, sin nada, bueno, entonces estás condenado.
Invoca a Poseidón.
Pero si te has caído de un barco o ha naufragado un barco y has conseguido agarrar un trozo de ese barco, como por ejemplo este.
Pero justo agarró un mástil de hierro.
Claro.
Se va a hundir.
Bueno, trata de agarrar algo que flote. Por ejemplo, dice, lo ideal sería, si estás en un naufragio, caigas en un barco o en una balsa.
Qué piola.
Lo ideal también sería que fueras en el Conte Biancamano.
Claro, sí, pero no pasa
bailando.
Por ahí.
Bailando. No, bueno, pero no sucede.
No está.
Primer consejo, no olvides la ropa.
¿Qué ropa?
La ropa que tienes puesta. Los rayos solares directos pueden ser muy peligrosos. Por lo tanto, no te quites la ropa. Hay gente que se cae al agua, lo primero que hace, se desnuda.
Y sí.
Ya que estamos, ¿qué vamos a hacer? No. Hay que conservar la ropa puesta.
Yo había leído lo contrario,
que
conviene desnudarse porque la ropa lo retiene.
Más claro, la ropa te impide nadar, pero una vez que estás agarrado de un tronco...
Ah, sí, si estás con un tronco, sí.
Entonces sí, conviene tener ropa. Después, Si tu balsa, bueno, ya le pusimos que caíste en una balsa.
Sí.
Si tiene algún alimento, dice, estaría bien. Claro que estaría bien.
Sí, también
que vivo.
Estar en Babieca.
Si no, no ¿qué? Significa que te vas a morir de hambre.
No, porque a veces le digo que están las balsas para náufragos.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Que los tiene ya en los barcos, ya le viene armada la balsa.
Ya viene, ya están pensando que van a naufragar.
Claro, no tiene abajo...
Esa
tiene,
mala onda que tiene.
Tiene lata de atún, tiene...
Sí. Pero no tiene abrelata, ¿con qué la abro? ¿Una lata de atún en medio del mar?
No, pero tiene todo un manual de instrucciones.
A tiros únicamente.
Tiene un manual de... No, señor, va a agujerear la balsa, son inflables esas cosas. Le viene con todas las instrucciones. ¿Usted no vio la película que ahora no me acuerdo cómo se llama? La de...
No, no la vi.
La de Pi. Espere que si no le dije.
¿La de qué?
La de Pi.
¿Qué Pi?
De un indio que naufraga.
No, la del tigre.
La del tigre.
No la vi. Señor.
Bueno, vio y el
Vi la del otra, la de la pelota de básquet.
¿Cuál? No sé cuál.
La de Tom Hanks. Se llama náufrago.
Ah, sí, náufrago, sí.
La gana de tirarse al agua.
Bueno.
Bien.
Ahí usted se las va ingeniando, ¿vio? Como,
sí. Acá dice, si no tienes alimentos,
sí,
puedes elaborar una caña de pescar. Claro, no tengo alimentos, pero sí tengo una caña de pescar con un anzuelo. Dice, a partir de una agujeta y un pedazo de lata, que son tan comunes en el mar.
Bueno, la lata de atún que usted desechó.
Claro, y intenta pescar así. Si no tienes estas herramientas, intenta sacar algas con la mano. Algo con la mano.
No, algas.
¿Algas?
Pero mar abierto no tiene
algas. Hay algas, ¿qué se cree? Que las algas están ahí.
Si no las tiene...
Al alcance, como quien mete la mano en un puchero y saca un chorizo. No, señor.
Si hay algas, está cerca de la costa.
Sí, no hay algas, señor, no hay nada.
La mano, no tiene.
Ahí también podrás encontrar algunos peces pequeños, sacarlo con la mano. Ah, es muy fácil.
Sí, difícil.
Sí, metés la mano y sacas un pez. No, grande no saques.
No, claro, tiene que ser pequeño.
Tiene que ser pequeño. Que le puedes tirar al piste también.
¿Y de dónde sacó al piste?
Bueno, qué sé yo. Intenta pescar incluso si tienes alimento, porque el pescado contiene cierta cantidad de líquido, claro.
Sí, todo contiene cierta cantidad de líquido. Pero...
No consumas alimentos dañados por más hambre que tengas. Ah, no.
¿Qué sería dañado? ¿Podrido?
No, podrido, claro.
Claro, algo podrido.
Si no hay podrido, no hay fresco, va a haber podrido, ¿dónde lo sabes?
No, lo mismo no puede tomar el agua de mar.
El agua de mar no te la tomes porque te volvés loco.
No, se muere, señor.
Ah, morís, peor todavía.
Sí, no lo puede digerir eso.
Dice, junta líquido, eso sí.
Cuando llueve.
Claro. Cuando llueve, agarra un tacho.
Sí.
Que habrás tenido la precaución de encontrar.
Y bueno, si no la misma embarcación.
La misma embarcación, salvo que sea una balsa chata.
Ahí está el problema.
Ahí estamos sonados, ¿no? Pero un balde siempre hay.
Sí, y si no se
le hace... va a tener un balde?
No un balde, pero algo cóncavo, uno más o menos.
¿Qué? Y con la mano, sí.
Y vaya buscando, a ver,
piense. Agua en cestillo.
Cosas cóncavas que estén al alcance de la mano, piense.
En el medio del mar.
En el medio del mar.
Ninguna. Después, pide ayuda correctamente. O sea,
¿cómo correctamente?
Sí, correctamente, de buena manera.
No,
señor. Socorro, ante todo buenas noches.
Se refiere de manera eficaz.
Ah, dice, en esta situación... Querrás pisar la tierra firme lo más pronto posible.
Sí.
No tanto por pisar, qué sé yo.
Sí.
Sin embargo, debes pensar detalladamente sobre los pasos que vas a dar. Si no sabes dónde estás, rema.
¿Hacia dónde?
Claro, si no sé dónde estoy. Por ahí remo y me alejo. Confía en la corriente, dice. Tienes más posibilidades de llevarte hacia la tierra.
Sí, las corrientes van todas hacia la tierra, hacia el continente.
La corriente del Gulf Stream, por ejemplo, no va.
Por ahí le da la vuelta al mundo.
Le da la vuelta al mundo y está ahí.
Sí. Todo es mar.
No te eches a ver al agua al ver un barco a lo lejos, ¿eh?
¿Ah, no?
No. ¿Cómo? Yo veo un barco y enseguida me tiro al agua.
No, pero usted
veo llama. En el horizonte allá. ¡Ay, el socorro!
No llega. ¿Sabe dónde está el horizonte?
Muy lejos, ¿no?
Y además que por ahí el barco se está yendo, no está viniendo.
Claro.
Y se aleja más.
Es mejor enviar una señal usando un espejo o un trozo de lata, el mismo trozo de lata.
Ya lo tiré, lo pesqué. Lo acabo de tirar.
Qué lástima. Dice, intentes enviar una señal usando fuego.
Bueno,
porque se te puede prender fuego la balsa.
Bueno, tampoco hay que exagerar.
Claro.
Pero algo que hace humo, sí.
Para mí, sí. Si tuviste la suerte de rescatar algunos cohetes, sí. La verdad que hasta ahora agarré una caña de pescar, cohetes, un silbato es muy importante.
Siempre hay que
tener. Yo siempre llevo un silbato en el bolsillo cuando subo a cualquier embarcación.
Bueno, el buen navegante...
¿Qué me cuesta?
Bueno, el buen navegante siempre tiene un pito colgando.
Claro.
Por las dudas.
Sí, sí.
Porque usted sabe que...
Uno nunca sabe con qué se va a encontrar.
Y bueno, sí, señor. Claro. Tiene una emergencia.
Cierto, capito que te amo.
Sí, sí.
Sí, sí.
¿No hay pitos que suenan, que pueden escuchar, ser recepcionados?
A muchos kilómetros.
¿A muchos kilómetros, más lejos que otros?
Se llaman celulares.
No, señor, los silbatos.
Puede ser, sí, sí.
Lo de los árbitros. El otro día alguien me contó, quizás me mintió, pero que hay un lugar en Londres que está la fábrica más importante de silbatos.
¿De pitos?
Sí, de pitos del mundo.
No me digas.
Con pitos carísimos, inalcanzables.
¿Cuánto puede costar un pito? Porque no hay que dar por el pito más de lo que el pito vale.
No, pero le estoy hablando de arriba de 4.000 libras esterlinas.
¡Ey! ¿Para qué lo quiero?
Bueno, pero son pitos de oro, con cosas así.
Ah, bueno, joyas.
Bueno, pero
claro. ¿No serán pitos así, como se dice?
¿Emblemáticos?
Eso, no, eso que solo pueden escuchar los perros.
Claro, los
supersónicos.
Los de ultrasonido.
Ultrasonido, ese.
Claro, que están en...
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Quería ver un pito.
Sí, ¿este?
No, para naufragio, más que nada.
¿Pero usted quiere de ultrasonido o de...
El ultrasonido, yo quiero el ultrasonido porque me dijeron que es bueno también para los músculos.
Bueno, ¿por qué para los músculos?
Nunca yo que hacen masajes con ultrasonido.
No, esas son
las
mentiras de los kinesiólogos que dicen esas cosas. Son todas sus particiones.
Ah, bueno, entonces me voy.
No, pero espere que mire cómo suena este de ultrasonido.
A ver. ¡Oh! ¡Qué barbaridad, eh!
Vio como no lo escucha usted, pero...
Sí, yo no lo escucho, pero justamente quiero uno de esos.
Claro.
Que lo que no se escucha, porque lo que se escucha es peor.
Y sí, mire.
No, este tampoco se escucha.
No, tampoco.
Me parece que se escucha todavía menos que el otro.
Sí, por eso es más caro.
Claro,
Es más, este es carísimo.
Y menos, que se escuche menos todavía.
Y a ver este.
A ver. Este, me voy a llevar
este.
Y este lo deben escuchar los perros.
Usted sí que
a
sabe elegir,
kilómetros.
¿Eh?
Sí.
Lo felicito, la verdad que sabe elegir.
Y el perro, por ejemplo, oye este pito.
Sí.
¿Y qué hace?
Ladra.
Ah, y todos se dan cuenta de que estoy naufragando.
Claro, porque en este momento, cuando yo lo soplé, lo está escuchando un perro en Ucrania.
No me diga.
Sí, señor. Tiene el alcance máximo, usted está.
Y se debe creer que estoy naufragando, pobre.
Bueno, sí.
Y a lo mejor es el perro de Pavlov.
Usted toca el pito, por ejemplo, en Rosario.
Sí.
Bueno, suena en Ucrania. En Ucrania hay un perro que lo está escuchando.
Qué bárbaro, ¿eh?
Y
pensar que lástima que nosotros no podamos darnos cuenta de eso, ¿no?
Bueno.
Solamente por conjetura.
Sí.
Cuanto menos lo escuchamos nosotros aquí, más lo escucha el perro en Ucrania, ¿no es cierto, señor?
Y bueno, sí, por supuesto, señor.
Ah, claro.
Por eso son estos precios siderales que tienen estos
silbatos. Bueno, envuélvame dos.
Bueno, muy bien.
Uno por si se me pierde, ¿no?
Imagínate. Lleva dos, sí.
Sí, porque voy en un viaje en el Conterroso. Dice, si tuviste suerte de guardar algunos cohetes...
Sí, y no se le mojaron.
Y no se te mojaron. Sí. No los desperdicies. Si no tienes cohetes por tirar.
¿Qué va a festejar?
Nada. Solamente tiras cohetes si hay algún barco a lo lejos. Que si no hay nada, ¿para qué va a tirar cohetes?
No, pero por ahí uno agarra un cohete y prueba, a ver si anda.
Claro. Sin embargo, yo a la noche tiraría.
¿Por qué?
Y porque a la noche se debe ver bastante lejos un cohete.
Sí, pero es medio el cohete también tirar ahí. Es a la marchanta.
Sí, tirás, por lo menos un par de cohetes tirás a la noche.
Perdido por perdido.
Pero claro, a ver si alguno lo ve.
Sí, sí. Tiene que ser
¿Desde qué distancia se ve, por ejemplo, de un avión? Buenas tardes.
¿De un avión? No, en un avión... No,
dice que ni te hacen caso, ¿no?
No, es muy poco. No, no. Y le cuento, un avión de esos a 10.000 metros de altura no ve nada, directamente no ve nada.
Pero tiene que ver, por ahí...
Pero una avioneta...
¿Y qué va? Justo una avioneta por acá va a pasar.
Bueno, por eso le digo.
Pasa nunca nada.
Es muy poco probable.
Dice, bueno.
Y no tiene muchas chances de sobrevivir.
No, no hay muchas chances. No. Ahora, lo que suele ocurrir muchas veces es que son varios los sobrevivientes y estar en una balsa y por ahí no caben todos.
Y señor, ahí empiezan, ¿qué? Las disputas. Porque entre
por eso
uno y otro.
Es bueno también tener un revólver o algo.
No, ¿para qué un revólver?
¿Cómo? ¿Para qué? Para imponer su voluntad.
¿Pero cómo va a ser así?
Usted dice, bueno, acá esta balsa es para mí solo.
¿Pero por qué si es grande?
Los sándwiches me los como yo.
Claro, ahí está el problema.
Por ahí queda un paquete de sándwiches, poner. Sí. Y aparece un tipo que es, ponerle, un gángster.
Sí.
Y viene con su revólver. Y dice, bueno, muy bien, estamos aquí en esta balsa,
sí.
Todo bien, pero los sándwiches son para mí.
Pero si ya...
Y el agua, hay agua mineral para mí.
Pero ya se comió la lata de atún y la tiró al mar.
Mala suerte, señor, por algo tengo este revólver.
Bueno, pero...
Y guarda que te tiro al agua, dice el tipo.
Pero ¿por qué no tira tiros al aire para alertar de que estamos
Porque
aquí?
Después no tengo más tiros para sojuzgarlos a ustedes.
Ah, bueno, así que la vas de compadrito.
Sí, la voy de compadrito, porque el que tengo la pistola soy yo, no usted.
Claro,
¿no?
Cierto, ahora preparo en ese detalle.
Ahora bien, ¿por qué no vamos recorriendo los mares continuamente
sí.
en busca de personas que se hayan caído al agua?
Bueno, no sé, hay, sí. hay un patrullaje de rutina.
Sí, porque, por ejemplo, yo me caigo al agua, ¿no es cierto?
Sí.
Y bueno, pierdo toda esperanza, pero si yo supiera... que como dice usted, hay un patrullaje de rutina que pasan todas las noches.
Sí, pero todas las noches.
Bueno.
No podemos.
Ahí está, no querés pasar todas las
noches. No podemos
Entonces,
rastrillar.
Ahí sí que ninguno puede tener esperanza de esa manera.
Y no podemos rastrillar todo el océano, es muy grande todo, agua.
Es grande el océano, bueno, pero...
todo igual,
El que se cae al agua, ¿qué? Islas desconocidas, ¿queda alguna o ya las conocemos todas?
No, que las conocemos todas, pero a veces surgen nuevas islas.
¿Cómo van a surgir nuevas islas?
Digo que de pronto, sí, hace poco apareció una, no me acuerdo por dónde.
Sí, ahí en Sicilia.
Sí, y creo que por acá más cerca también, ¿eh?
No me acuerdo.
Pero bueno, de pronto aparece una y también desaparece, ¿no?
No, hablamos nosotros de una isla que había aparecido hace algunos años frente
sí.
a Sicilia, qué sé yo, y después había desaparecido otra vez.
Bueno, el caso
la
es que,
volcánica, ¿no?
Igual, bueno, pero pueden aparecer esas
y
islas.
Y bueno, no se crea tampoco que le van a aparecer las Bahamas con ciudades y todo.
No, señor, pero si usted... Las placas tectónicas.
¿Las qué?
Las placas tectónicas.
Oh,
que es, al fin y al cabo, de lo que está hecho este planeta.
¿Ah, oh, sí?
Sí, entonces hacen juego, ¿vio? Entre una y otra. Una se monta arriba de la otra.
Bueno, puedo.
De pronto...
Que esté tan mal hecho este planeta.
Sí, de pronto se...
Este planeta es una porquería, discúlpeme.
Señor,
está lleno de volcanes, terremotos, las placas, como dice usted,
tectónicas,
que se mueven, se montan una encima de la otra.
Por suerte.
Que en un lugar hace mucho frío, en el otro hace calor.
Por suerte,
qué porquería, señor.
Porque está vivo el planeta, está vivo.
Está vivo, no quiero que esté... Yo quiero estar vivo, no el planeta.
Y bueno, por eso lo tenemos, señor. Que cuidar
que lava, que erupciones.
Y sí.
Qué cosa.
Pero una erupción allá...
Sequía, lluvia.
Nieve. Y sí.
Basta, señor.
Y bueno, ese es el planeta que tenemos.
¿Sí? Bueno, la verdad que es uno de los peores planetas que puede haber.
¿Cómo se va a enojar con el planeta?
Sí, señor.
Hoy leí, perdón, una pequeña nota al pie, una información que es muy importante para la comunidad, que en México, que se había desaparecido un hipopótamo... Y después de 10 días apareció en una casa. Imagínese, usted se levanta...
Un hipopótamo.
Que
¿Apareció? ¿Cómo desapareció un hipopótamo?
De un zoológico se fue.
Ah, de un zoológico.
Pero no lo encontraban por 10 días. Hay que perder un hipopótamo.
Sí.
Que si te escape la tortuga es más fácil.
¿Y qué? ¿Se metió en una casa?
Y claro, usted se levanta y la gente dice... Che, en el jardín hay un hipopótamo.
¿Y qué hace usted?
Tiene que llamar...
a la policía, claro.
A alguien, ¿quién viene?
Llama a la policía porque no puedo salir, imagínense.
¿Y quién se hace cargo del hipopótamo ahora?
¿Y quién le da de comer?
¿Sabe lo que come un hipopótamo? No,
gente.
No, son vegetarianos.
Sí. Está acá en el jardín, vino el diariero, no se lo comió de casualidad.
Lo llamó usted para reclamar el diario y dice, ¿qué pasa que no me dejaste el diario?
Saca, dice que me corrió el hipopótamo, que tiene un trote corto, pero
sí,
pero va ligero, el hipopótamo.
Y que no lo agarre, que es pesado, y lo que muerde esa mandíbula.
No.
Sabe lo que muerde. Y es muy agresivo, además, dicen, ¿eh?
¿En serio?
Es un animal muy, muy agresivo.
Cuenta, volviendo a nuestro tema,
sí,
¿qué promedio de gente se cae de los barcos?
Y me imagino 0,001%.
No me está diciendo nada.
Y sí, muy poca
por lo menos, por viaje, uno o dos se tienen que caer.
No, señor, ¿cómo se van a caer?
¿Cómo no se van a caer? Una baranda ahí, se cae como cualquiera.
¿Y por qué se van a caer?
Si se cae uno del balcón, por ahí o se asoma.
Bueno, menos todavía, 0,0001%.
Y bueno, y también se puede caer de la baranda de un barco. Más ahí porque está todo el mundo asomado, ahí mirando como un tonto.
Bueno, ahí, de todas maneras, los tenemos a los pasajeros, en nuestra cadena de cruceros, los tenemos asegurados, hay una compañía de seguro.
Sí, que los garpa por bueno.
Y bueno, sí, señor.
Claro. ¿Y qué pasa cuando se cae un pasajero? Se grita hombre al agua.
Se grita hombre al agua, sí.
¿Y ahí qué hacemos? ¿Volvemos o seguimos derecho? Porque en el barco nuestro no volvemos.
¿Cómo no nos volvemos?
No volvemos, primero porque ya tenemos todo calculado. Lo que tardamos nosotros en dar vuelta a este barco
y sí,
en volver, cuando volvemos el tipo ya se ahogó.
Bueno, pero tiene que hacer...
Así que ¿para qué vamos a hacer todo el espamento?
Espamento no, tiene que hacer las maniobras de rescate.
Le tiramos algo siempre.
Un flotador.
Le tiramos un flotador, unos sándwiches y listo.
¿Y quién sigue el viaje? ¿A dónde va el barco?
El barco, a Nueva York.
Pero destino final Nueva York, ¿y a dónde cayó el tipo, más o menos?
El tipo más o menos por el Caribe.
Pero si es una locura, no lo tiene que rescatar.
Pero ya
imagínese.
¿De qué? Cuando...
Bueno, dé la vuelta igual. Tiene que dar la vuelta, no tiene más.
Mucho gasto, pero nosotros modificar el rumbo
sí,
es por cada minuto que tardamos son $1,000.
Bueno, señor, gástelo. Los minutos que tenga
y después a quién se lo cobramos, al tipo.
Y bueno, no lo sé, señor.
No, señor.
No tiene marcha atrás los barcos, ¿no?
Para mí no.
No.
Podrían tener, sí, ¿cómo no van a tener? ¿Cómo sale, por ejemplo, cuando se mete en un dique? Después sale para atrás.
No, pero los remolcan muchas veces.
Los remolcan.
Sí, claro. Los remolcan, como los aviones. Vio que
Y tarda mucho en doblar un transatlántico.
Sí, me imagino que sí. En mar abierto no sé, si porque tiene lugar.
Claro.
Pero después para hacer la maniobra...
Pero es una decisión que tenés que tomarla 20 kilómetros antes,
sí,
¿no?
Sí.
No es que de golpe...
No puede pegar el volantazo.
No.
El timonazo.
Bueno, esos son todos los consejos. Y el último es que la desesperación es tu peor enemiga.
Sí.
Cuando
eso
te caes en un barco, por ejemplo,
sí,
y te desesperas, no. No, tranquilo.
Siempre decimos, mantén la calma, que es lo primero que decimos al inicio de cualquier informe, y no lo hemos dicho en este.
Sí, sí. Bueno, en este también. Mantén la calma.
Sí, señor.
Bueno, eso es todo lo que queríamos decir.
¿Eso que flota?
¿Esto?
No, señor.
Bueno, estos sabe que son sargazos.
¿Sí?
Este es el mar de los sargazos. ¿Nunca oyó hablar?
No escucho, a diario no escucho hablar del mar de los sargazos.
Bueno, sí, todo el tiempo se habla del mar de los sargazos. Es un mar de calma chicha. Y estas son unas plantas acuáticas que se llaman sargazo. Mirá qué pedazo de sargazo que hay aquí.
¿Y esto se come?
No, está solamente para agarrarte.
Ah.
Te agarrás y te salvás.
Y me va a llevar a buen puerto.
Nosotros teníamos una compañía, huevera. La huevera del norte se llama.
Ah, ustedes son de la huevera del norte.
Sí, somos de la huevera.
Escuché hablar de la huevera.
La huevera del norte
y la del sur.
Y la del sur, ¿no? Que es otra cosa.
Es la competencia.
Sí. Y nosotros, bueno, exportábamos huevos al Japón.
¿A Japón? Tan sí, lejos. ¿No vendían huevos más cerca para...?
Y, bueno, lamentablemente tuvimos una carga de huevos podridos. Un sabotaje.
Ah.
Y con tanta suerte que naufragamos. Y bueno, el huevo podrido flota.
Flota.
El huevo podrido flota.
Porque tiene aire adentro. Todo, todo.
Y entonces quedamos todos agarrándonos.
Sí.
Agarrados.
De la mercadería.
De la mercadería, efectivamente. Y así nos encontraron 10 días después.
Bueno, a Dios gracias que tenían los huevos podridos.
Sí, sí. Si estaban buenos los huevos, nos íbamos al fondo.
Claro.
Porque el huevo bueno no flota.
Bueno, la verdad es que lo felicito, ¿no? Porque...
Y aquí estoy, viví para contarlo.
Y sí. Y... Ahora tiene que agarrar unos cuantos huevos para soportar el peso de un
cuarto. Un hombre está calculado que son 26 huevos.
¿26? ¿Qué exactitud? 26
huevos te mantienen a flote.
Sí, justito me parece.
Justito,
¿eh?
Eva. Porque tampoco, medio... No es que te mantienen a flote así.
Está
no,
cómodo.
No, más o menos. Más o menos. Y fue difícil, ¿eh?
No, y además que no haya una disputa de que uno le esté sacando, tocando los huevos del otro para apropiárselo.
No, no. Sí, claro.
Y flotar tranquilo.
Y bueno, después vinieron a juntarnos, se pelearon por...
¿Quiénes?
Una disputa, sí.
¿Entre los náufragos?
No, entre los barcos que vinieron a rescatarnos.
Ajá.
Querían rescatarnos... para quedarse con la gloria.
Pero qué bueno, pero la gloria.
No, a este lo rescato yo, no qué sé yo, bla, bla, bla.
Bueno, no es momento de discutir.
Sí,
claro.
Bueno, veo como.
Sale que lo rescate.
Bueno, no importa. El caso es que el huevo, usted tiene que saber que el huevo podrido flota. Y finalmente, la linterna, nos olvidamos.
Ah, la linterna, pero es necesaria la linterna. Pero tiene que ser una linterna resistente al agua, de esas de toda hermética.
Para mí no hay.
Ay, ay, si hay para abajo del agua. ¿No vio los buzos que van con la linterna?
¿En serio?
Claro, van alumbrando abajo del agua.
Eso es todo.
Eso es todo lo que tiene que ser.
Eso es todo lo que tenemos.
Y una radio lleve.
Una radio también.
Para escuchar esta pausa.
La radio con más crecimiento también crece en la web. Entra a radioam750.com.ar y hace un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcasts únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. Radioam750.com.ar. La otra página en la web.
Dolina, en Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330. Este jueves a las 20 horas, no te lo pierdas. Venía a presenciar el programa La Venganza Será Terrible. Es por orden de llegada hasta agotar la capacidad de la sala.
Cecilia Roseto sigue sumando funciones en Caras y Caretas, a pedido del público. Sábado 21 y 28 de abril, 21 horas. Desbordante, pasional, irreverente, alto voltaje de música, humor y poesía con la Roseto. Teatro Caras y Caretas, Sarmiento 2037. Entradas en venta en el teatro y por tuentrada.com.
Che, cabezón, se bajó el gordo, loco. ¿No hacés la gamba mañana para el partido?
Ok, dale.
No nos vayas a colgar, loco. Esta vez no, porfa.
Amor, el bebé está despierto, esperándote. ¿En cuánto llegás?
¿Recibiste el mensaje? El celular al volante mata. Luchemos por la vida.
Acá tienes su cortado.
Gracias.
Ahora que tenés una pausa, queremos saber, ¿cuánto tiempo necesitas para decidirte a realizar ese proyecto? Agrandar tu empresa, reequiparla o expandirla. Con los créditos PYME Credicop, desarrolla tu empresa con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe.
Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
En Mañana Seguros, aseguramos tu vida y la de tus seres queridos. Seguros de vida, salud y sepelio. Porque para nosotros, vos y tu familia son lo más importante. Asegura tu futuro, asegura tu mañana. Mañana Seguros. Llama al 0810-666-8562 o consulta nuestra web www.mañanaseguros.com.ar www.mananaseguros.com.ar. Pólizas emitidas por Mañana Sociedad Anónima de Seguros de Personas bajo las condiciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400, www.ssn.gov.ar, número de inscripción 0432.
Solo con Movistar navegás con tu crédito multiplicado. Y ahora además tenés WhatsApp gratis, aunque te quedes sin crédito. Movistar, elegí todo.
Multiplícate.
Válido hasta el 31 de marzo de 2018.
En marzo vuelve el espectáculo preferido de Vladimir Putin, Donald Trump y la secretaria de Triaca. En marzo vuelve el espectáculo que hizo derrumbar de risa a Margarita Barrientos. En marzo vuelve una de las atractividades más inmensas como el mar, que es inmenso. Difíciles. Stand-up político. Jueves, 21 y 30 horas en el Café Cultural Caras y Caretas, Venezuela 330. Entradas a la venta en tuentrada.com. Y como siempre, la mejor cerveza artesanal para brindar por la independencia económica y una picada que te invita a combatir el capital. Jueves, 21 y 30 horas, cerveza, picada y stand-up en el Café Cultural Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330.
A 42 años del golpe cívico-militar, Página 12 presenta un libro, Madres de Plaza de Mayo, La Venganza y Otros Relatos, de Ulises Gorini. La mirada y sensibilidad de las mujeres de uno de los movimientos sociales y políticos más singulares de la historia argentina. Este sábado, Madres de Plaza de Mayo con Página 12. Compra opcional, 120 pesos.
Sobre la
tierra. Emiliano y el Zurdo presentan su CD Hasta el Otro Carnaval. Imperdible. Emiliano y el Zurdo en el Caras y Caretas 2037. Viernes 13 de abril, 21 a 30 horas. Música popular uruguaya de máximo nivel. Emiliano y el Zurdo en el Caras y Caretas 2037. Entradas en venta en el teatro y por tuentrada.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Recuerden que mañana hay matiné, a las 8 de la noche.
Ah, no me digas.
En el Caras y Caretas, ahí en la calle Venezuela, 330.
¿Es entrada libre o tengo que pagar entrada? Buenas tardes.
Es entrada, pero mire, yo le digo, me gusta decir que son limitadas, cupos limitados.
Ajá.
En verdad, siempre son entradas limitadas.
Porque claro, porque no, no...
Dice hasta colmar la capacidad.
No puede meter a todo el género humano en el Caras y Caretas.
Hasta colmar la capacidad del lugar, sí, claro.
Sí, claro, desde luego. Sí. ¿Qué quiere que haga? Que sigamos.
Pero se aclara, Dios que siempre se aclara. Hasta bueno. Colmar la capacidad del lugar. Sí, ya entendimos. Bueno, mañana 8 de la noche los vamos a estar esperando, atención. Y nos llama, sí. Y ya llega. A los estudios de AM 750, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganser. Me acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Muy bien. Pase por acá, Moreira, deje la bicicleta ahí.
Sí, la dejo acá.
Hátela estacionada ahí. Que acá nadie se la va a robar, esperemos que no.
Esperemos que no.
Bueno, mire, varios coinciden en Sueño Querido.
Bien.
Los 20 de abril en Nueva York, y ya deseaba recorrer el mundo en ilusión. Mi pobre vieja en su pesar lleno de pena, y mi sueño abandoné el hogar. El porvenir interrogué, y aunque me dijo el sabio que lo juro, proseguí con fe. Soñaba el son de mis primeros años, sin ver los desengaños, pero desperté. Sueño querido de mi tierna y bella juventud, fuiste espantado por la negra ingratitud. Solo me queda de tu mágico esplendor roto de triste soñador. Por eso cuando llega mi alma al cubre de hablar de las campanas, me dan ganas de rezar. Sueño querido, ha pasado tu carroza, para siempre ya te has ido y no volverás.
Muy bien, señores, les recordamos que en las redes sociales estamos en Facebook como La Venganza Será Terrible, sitio oficial, y en Twitter como arroba La Venganza Radio. Y le digo Barrio Río, y usted responde de qué manera.
Cantemos.
Viejo barrio de mi ensueño, el de ranchitos iguales, como amor no me entabale, a mí me azotó el dolor. Hoy te encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo y yo que soy, 30 años, y mira, mira qué viejo estoy. Mi barrio reo, mi viejo amor, hoy el gorjeo, soy tu cantor, escucha el ruego del ruiseñor. Y hoy que estás ciego, canta mejor. Busque fortuna y hace un crisol. Plata de luna, moro de sol, mano reñido, vengo a buscar. Estoy rendido de tanto amar.
Señores, muy bien, y llegó el momento de ponernos en modo, en un modo no castellano. ¿Algún tema, algún tema cantado en otro idioma?
Bueno, nosotros no tenemos muchos idiomas, podemos cantar en inglés, en francés, en italiano.
Sí, está muy bien.
¿En qué más?
¿En guaraní?
Podría ser.
¿En serio? Pues tiene algo en guaraní.
A ver,
tiene.
Cucufora, lucero, José Mbogüe, y mamandere fujá. Dejó derecho corape de munindere parejo en bajapó, recumplí moria culé, de sombrero capigui.
Lona de chiripa, de canillera y piajuro, de alpargata un zorropa, de cazaba y la picada, de seguí huella arape, a playa pere guajende, de cargan de cachapé.
¿Usted lo pide?
Lo pedí, lo tenés, señores, es así. Bueno, Moreira, acá las chicas le piden en estos días que...
¿Las chicas piden en estos días?
Sí, porque junté 3-4 pedidos de en estos días y son todas de chicas.
Ay, sí. En estos días justo pedidos de en estos días. Sí. Bien, vamos a intentarlo, a ver.
De Silvio, ¿no?
Sí.
Bien.
Estos días todo el viento del mundo sopla en tu dirección. La goza mayor corrige la punta de su cola y te corona con la estrella que guía, la mía. Los mares se han torcido con no poco dolor hacia tus costas. La lluvia dibuja en tu cabeza las entre millones de árboles. Las flores te maldicen muriendo celosas. En estos días no sale el sol sino tu rostro. Y en el silencio sordo del tiempo grita tus ojos. Ay, de estos días terribles, ay, de lo indescriptible, ay, de cuánto se marche, ay, de cuánto se quede. Ay, de todas las cosas que hinchan este segundo. Asesinos del mundo.
Nos vamos, señores. Recuerden que mañana, 8 de la noche, estamos en el Caras y Caretas. Muy pronto estaremos en Río Tercero, Río Cuarto, Córdoba, 9 de julio, y así, Montevideo, Luján,
Rosario.
Rosario, bueno, ahí ya me voy para mayo.
Prácticamente todo el país y el extranjero.
Andaremos por muchos lugares. Si quieres saber bien las fechas, los lugares, los horarios, cómo sacar entrada, etcétera,
¿qué hago?
Ingresa al Facebook de La Venganza Será Terrible. Sitio
ahí
oficial.
Está. Uy, mire, ¿y ese quién es?
Y ahí está todo.
Sí.
Ese, ese, ¿qué hace una foto de Rolón en el sitio de La Venganza?
Se puso él, me parece.
No, está hackeada esta página, señor. Es trucha. No, La Venganza Será Terrible, sitio oficial. Nos vamos.
¿Con qué nos podemos ir?
¿Con qué quiere irse? A ver, ¿con qué vamos?
O sea que estamos, Carla la italiana podría ser, ¿no?
Carla, hace mucho que no suena.
A ver si me acuerdo.
Aquí Carla, déjame.
Carla, cuando llegaste a esta tierra, tus ojos tristes reflejaban la nostalgia del hogar. Entonces yo te quería como amigo. La italiana.
cantando la canzone italiana.
Adiós, maestro.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches. Vayan a laburar, el ciclo que te acompaña, te entretiene y te informa mientras los ingenuos duermen. Conducen Martín Piqué y Facundo Cardoso. Con la participación especial de Rodolfo Montes. Lunes a viernes de 2 a 6 en AM750.
Aquí empieza otro capítulo de Vayan a Laburar, el programa de la trasnoche de las 7:50. Han pasado 2 minutos nada más de las 2 de la mañana. Vamos a estar hasta las 6 acompañándote con información, con historias. Hoy tenemos un programa lleno de cosas muy interesantes. Vamos a tener entrevistas en vivo, también algunas que hemos realizado en las últimas horas, vinculadas a temas de estricta actualidad, muy interesantes. Vamos a escuchar buena música, vamos a repasar también la información de lo que pasa en la Argentina y, por qué no, también en el mundo. Y para arrancar, mientras, bueno, seguramente estás allí del otro lado en un día muy particular, en una noche, en una trasnoche también, por suerte no hace tanto frío como ayer, efectivamente,